Hola, en este audio os voy a contar cómo empezar una segunda sesión, o una tercera, o una cuarta, ¿vale? Sobre todo si hemos mandado tareas, ¿no? ¿Qué hacer con ellas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si las han hecho? ¿Qué pasa si no las han hecho? ¿Qué pasa si han mejorado? ¿Si no? ¿Vale? ¿Cómo reaccionar en cada caso? Porque a mí me parece que la primera entrevista realmente es relativamente sencilla. Bueno, por lo menos para mí. Ya la tenemos muy estructurada, hay miles de manuales, pero realmente es en las sesiones sucesivas pues cuando la pericia del terapeuta se pone más en juego, ¿no? Pues qué hacer cuando el paciente cumple con la tarea, qué hacer si no la cumple, qué pasa si mejora, si no mejora, qué pasa si ha mejorado una cosa pero ha empeorado en otra. Bueno, pues estas son las preguntas que vamos a intentar responder en este apartado, en este audio, ¿vale? ¿Qué hacer cuando el paciente cumple la tarea y qué hacer si no la cumple? Nosotras ahora mismo, para empezar una segunda o una tercera sesión, claro, lo que hacemos ahora siempre es pasar un cuestionario, ¿vale? De principio de sesión, en el que la persona evalúa cómo se ha encontrado la última semana. Bueno, en función de esto lo hacemos nada más entra por la puerta, ¿no? En función del resultado, pues ya preguntamos una cosa u otra, ¿vale? Si está mejor, pues ya preguntamos por las mejorías. Y si vemos que está peor, no preguntamos por los empeoramientos, sino preguntamos si ha sido todo mal o ha habido algo bueno, ¿vale? Pero bueno, esto es ahora que pasamos el cuestionario. Entiendo que si tú no lo pasas y que haces una sesión sin preguntando ya directamente, pues te cuento lo que hacíamos antes nosotras, antes de este cuestionario, era pues preguntar directamente si había habido algún cambio, por pequeño que fuese, ¿vale? Lo hacemos antes de preguntar por la tarea, antes de nada. Lo hacemos así, o lo hacíamos así, para evitar que comiencen de nuevo pues con la queja o para contarte lo mal que están. Y también porque al preguntar ya por los cambios, aunque fuesen pequeños, estamos señalando que para nosotras lo importante son los cambios a mejor, son los momentos buenos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, yo hoy no quería hablaros de esto, sino que lo que yo os quería contar es que hay que hacer en una sesión de seguimiento cuando en la anterior le has propuesto una tarea, ¿vale? Pues que, aunque parezca obvio, ¿vale? Lo voy a decir, a la hora de la verdad se nos olvida, ¿vale? Que lo que hay que hacer es, en una sesión de seguimiento, es preguntar por la tarea, ¿vale? Esto es lo que hay que hacer, ¿vale? Si le hemos sugerido algo en la sesión anterior, es fundamental que no se nos olvide preguntar por ello en la siguiente, porque de lo contrario parecerá que no era importante lo que le pedimos o restará valor a las próximas intervenciones. Si total no me pregunta, ¿para qué lo voy a hacer? ¿No? Y digo que a veces se nos olvida, ¿vale? Incluso, a ver, a mí me ha pasado, ¿vale? O sea, sé que este problema existe. A veces se nos olvida porque o bien el paciente viene estupendo y nos empieza a contar todas las mejorías y se nos pasa la hora, o bien todo lo contrario, empieza a relatar sus quejas, sus problemas y también se nos pasa la hora. En ambos casos hay que preguntar por la tarea. Si las cosas han ido bien y no preguntamos, estaremos también indicando que la tarea no ha tenido nada que ver con la mejoría, e igual sí, o igual no, pero no sabemos, no lo hemos preguntado. Y si está peor, querremos saber por qué la tarea no ha tenido el efecto esperado. Bien, entonces, hay varias situaciones que pueden suceder, ¿vale? Una vez has hecho la tarea, o que lo puedes preguntar, o qué ha pasado con esto, o lo que sea, ¿no? El estilo, el que tú quieras. Bueno, puede haber varios tipos de respuesta. Que haya hecho la tarea, que no la haya hecho, que la haya hecho, pero a su manera, y que haya hecho justo lo contrario. Todas estas respuestas nos aportan información, pero bueno, para simplificar un poco la cuestión en este audio, vamos a dividir estas cuatro opciones en dos. ¿Qué hacer si la ha hecho y qué hacer si no la ha hecho? ¿Vale? Lo de si la ha hecho a su manera o si ha hecho todo lo contrario, entra en el saco de qué hacer si no la ha hecho. ¿Vale? Bueno, ¿qué hacer primero si no ha cumplido con la prescripción o con la sugerencia? Ante todo, mucha calma. ¿Vale? Nada de ojo con poner mala cara, o decir frases del estilo, así no puedo ayudarte, ¿vale? Tampoco es útil desesperarse y probar con otra tarea inmediatamente. Decir, ah, no la has hecho, bueno, pues prueba con esta otra. No, eso tampoco tiene mucho sentido. Lo mejor es pararse un momento y analizar en la consulta qué es lo que pudo haber pasado, ¿vale? Porque existen muchas razones por las que una persona no ha realizado la tarea que habíamos propuesto. Yo os voy a comentar los errores más habituales, ¿vale? Y ya digo, creo que dije en unos audios pasados que la resistencia del paciente casi siempre está en algún error que hayamos podido cometer nosotros, más que en fuerzas inconscientes, ¿vale? Entonces, algunos de los errores más habituales puede ser el error en la venta de la tarea, cuando explicamos la tarea. en no mostrar seguridad al realizar la prescripción o el no explicarse bien, pues realmente son los dos errores más habituales. Sobre todo si se trata de tareas que no entendemos muy bien, pero que nos suenan que están chulas o yo qué sé. Por eso, para solucionar esto y mostrar más seguridad y asegurarnos de que ha entendido la tarea, lo más conveniente es realizar una pausa antes de prescribir nada, antes de decir nada. Pues así tenemos unos minutos nosotras para pensar lo que vamos a decir. Si trabajas en equipo, como nosotras, bueno, pues la pausa ya viene lógica, ¿no? Está bastante normalizada. Le explicas que te vas a reunir con el equipo para ver cómo lo podemos ayudar, ¿vale? Ya lo explicamos desde el principio. Pero es que si trabajas sola, también se puede hacer esa pausa, ¿vale? Yo la hacía. Cuando empecé en la residencia, empecé a trabajar y me resultaba muy útil, ¿vale? Los enviaba un momento a la sala de espera y pensaba un rato. 2-3 minutos, no tienes que ser 15, media hora, ¿eh? No, 2-3 minutos dentro de la sesión, dentro de la hora de la sesión, es decir, no te pasas de la hora. Y si esto se lo explicas al principio de la terapia, no hay problema, ¿vale? Le dices en la primera sesión, pues que las sesiones duran más o menos una hora, que antes de que acabe esa hora, tú sueles hacer una pausa para reflexionar sobre el caso y poder proponerle algo acorde con su problema, ¿vale? Algo así. Le dices que te gusta trabajar así porque de esta manera consigues pensar en tareas más eficaces. Fíjate en lo potente que es la pausa explicada así. ¿Qué va a pasar? Si tú le cuentas esto después de la pausa, la persona te va a escuchar mucho más, porque va a decir, ostras, esta persona ha estado pensando. Tu poder de convicción será mucho mayor que si le propones la tarea sin más, porque el paciente sabe que te has parado a pensar en el tema, le has creado unas expectativas de decir, bueno, a ver, ¿qué me va a decir? Va a estar pensando en algo, no va a hacer lo primero que se le ocurre en la cabeza. Entonces va a tener esperanza en que lo que le vas a contar va a ser lo más adecuado. Les predispones a escuchar, digamos. Y entonces maximizas las posibilidades de que te hagan caso. Por eso, bueno, yo aquí te invito a probar a realizar una pausa antes de proponer nada y observa los resultados. Observa si te es más útil, ¿vale? O sea, si te hacen más caso, si suelen hacerla más, ¿vale? Si la cogen mejor, etcétera, ¿vale? Otro error que se suele cometer a la hora de prescribir es el error en el momento de la tarea, es decir, en el momento en el que se manda la tarea. Las tareas no son medicamentos, ¿vale? Su eficacia depende en gran medida de lo que se construye durante la sesión y de la relación terapéutica, ¿vale? No están independientes, ¿vale? Las tareas en sí mismas no tienen eficacia si no van adornadas de todo lo de la sesión. Vale, recuerda que la terapia no es un proceso, no se puede compartimentar. Entonces, en ocasiones lo que ocurre es que nos cegamos por la originalidad de una tarea o porque, no sé, o porque tenemos muchas prisas porque el paciente mejore, porque lo vemos muy angustiado, nos contagia las prisas, y entonces al final nos equivocamos, mandamos una tarea que no es apropiada. Yo qué sé, por ejemplo, una paciente que está muy deprimida, ¿vale? Y nos angustia mucho porque la vemos muy mal. Y ella y nos contagia su angustia, ¿vale? Porque ella también se ve mal. Entonces, ya le decimos, no, lo que tienes que hacer es dar paseos al sol y ya está. Y lo que tienes que hacer es esto, porque con esto vas a mejorar. Y entonces, pero a lo mejor no está en ese punto, no es capaz de salir a la calle. Entonces, si le prescribimos eso, pues no haremos más que añadirle un peso a la montaña de cosas que debería hacer y no pude. Siempre es más útil ir un poquito por detrás del paciente, o sea, hacer tareas más pequeñas que las que pensamos que le pueden venir bien. Entonces, hacer que sea él o ella la que tire del carro y no nosotras, ¿vale? Si no, estaremos pues quemando cartuchos, porque hay tareas que podrían haber funcionado en una quinta sesión, como la de ir a dar un paseo, pues ya no lo hacen porque ya la hemos gastado en la segunda, ¿no? Para evitar esto, me reafirmo de nuevo en los beneficios de la pausa. Para calmarnos, para ver si estamos teniendo nosotras mucha prisa para que la paciente mejore y le vamos a dar un mogollón de tareas y para poder pensar mejor en todo esto, ¿vale? Entonces la pausa también vale para eso. Luego, otra de las causas, ¿vale?, por las que no pueden no estar haciendo la tarea es las resistencias del paciente, que ya no me gusta nada hablar de resistencias porque eso nos quita margen de maniobra. Creo que te lo voy a repetir mil veces si hace falta en los audios. Nos quita margen de maniobra en el sentido de, ay, no soy yo la que lo he hecho mal, es el paciente que no quiere cambiar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras? Es el paciente el que no quiere cambiar. Entonces, no podemos hacer nada distinto porque lo que estamos haciendo está bien, nosotros lo hacemos bien. La culpa es del paciente. Así que en este caso, cuando hablo de resistencias, me refiero a la actitud del paciente ante las prescripciones y ante la terapia, ¿vale? Es importante evaluar pues, dicha actitud para no meter la pata y prescribir algo que irá de cabeza al fondo del pozo del incumplimiento, ¿vale? Hay pacientes que no les va a seguir órdenes, ¿vale? Y que no les gusta mucho estar en terapia, que están forzados, que quieren estar, pero a la vez piensan que recibir ayuda es un fracaso, ¿sabes? Entonces tienden a ridiculizar cierto tipo de tareas, ¿vale? Entonces, en estos casos, pues es útil realizar prescripciones indirectas, por ejemplo. Me pregunto qué pasaría si hicieras tal cosa. No se lo estás mandando. Le estás preguntando y dices, sí, yo me pregunto qué harías. No sabemos. Tú te puedes imaginar, yo me puedo imaginar otra cosa, pero no sabemos. O contar metáforas, ¿vale? O sea, como una cosa muy indirecta. También están aquellos pacientes, bueno, que intentaron la tarea, pero no lo consiguieron, ¿vale? Por X motivos. En estos casos, pues oye, que lo intentaste, cómo fue, por qué crees que no funcionó, y en caso necesario, a lo mejor, pues plantear un cambio de estrategia, ¿vale? Y por último, contando con lo de las resistencias, hay que pensar que no siempre es necesario prescribir, ¿vale? Hay algunos pacientes que ya cambian solo con el hecho de acudir a terapia y hablar. Entonces, proponerles alguna tarea a este tipo de pacientes pues es frustrante para todos, ¿vale? Porque no la necesitan, no la han pedido y eso no son necesarias. Otros errores más mundanos, bueno, pues por ejemplo que el paciente no entendió la tarea, ¿vale? Porque no la habéis explicado bien o porque a lo mejor era un poco complicada, que no se definió bien el objetivo de la terapia o que hubo un boicot por parte del entorno, ¿vale? O sea que la persona sí quiso, pero las circunstancias le impidieron hacerla. Son situaciones que pueden causar el incumplimiento de la prescripción, ¿vale? Y como dije antes, la base de toda tarea está en la sesión de terapia, en la relación terapéutica. Sin ella la tarea se queda en una simple receta vacía de significado, no tiene ningún sentido. Entonces, una vez analizada en la sesión por qué no cumplió la tarea, ¿no? ¿Vale? Podemos ver, ¿no? Oye, pues ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Y entonces dices, ah, bueno, pues es que, no sé, no me convencía mucho. Vale, bueno, pues es el momento de devolver un discurso, ¿no? ¿De qué hacer? Tú analizas por qué no la... Habéis hablado entre los dos por qué no la hizo. La persona está peor, ¿vale? Vamos a imaginar que está peor, ¿vale? O igual, por lo menos. Y entonces es importante devolver un discurso, ¿vale? Que sirva para mantener la relación terapéutica intacta y la confianza en ti, ¿vale? Y que se mantenga la puerta abierta a una mejoría y a probar cosas diferentes. Nosotras utilizamos tres estrategias, sobre todo. A veces las tres a la vez, a veces dos, vamos. Sobra decir, ¿vale? Que nunca nos enfadamos con el paciente, ¿vale? Si no cumple la tarea. Pero bueno, son tres estrategias que se pueden eso mezclar, son actitudes más bien. Bueno, no sé si estáis escuchando ahora un barco que está sonando, en fin, esas cosas del directo. La primera de las estrategias sería connotar positivamente, ¿vale? Si una persona te dice que no hizo la tarea porque se le olvidó, bueno, pues oye, señalar, oye, que es de valientes decirlo así, sin excusas, ¿no? Decir, joder, pues está bien, eso habla bien de ti, que no te escondes, ¿no? O incluso el hecho de que haya acudido a consulta cuando hubiera sido más fácil faltar a la sesión y así no tener que enfrentarse a nada. Una connotación positiva puede ser la siguiente, ¿no? Ostras, oye, me alegro que me dijeras que no hayas hecho la tarea así a las claras. Dice mucho de ti y habla bien de ti que hayas sido capaz de hacerlo. Otras personas ponen excusas o intentan hacerlo a última hora solo para cumplir. Esto está mucho mejor. Podemos hablar de si a lo mejor no lo viste útil, podemos hablar de por qué no la has hecho sin enfadarnos y sin nada, ¿vale? La segunda estrategia podría ser autoinculparse, es decir, asumir el error de haber sugerido una tarea. Esta, junto con la connotación positiva de antes, oye, genera un alivio en el paciente, además de quitarle parte de la culpa por no haberlo hecho, ¿no? Y además, dejamos una puerta abierta al cambio, ¿vale? Una manera. ¿Cómo se hace esto de autoinculparse? Vale, lo cierto es que pensé estos días que quizás esto era demasiado para ti. A veces tengo demasiada prisa porque la gente mejora y corro demasiado. Esta vez iremos más despacio y esta tarea la dejaremos para más adelante. Y así no quemamos el cartucho. Bueno, esto de si quema el cartucho no se lo dices al paciente, lo piensas. Y de esta manera eso no quemas el cartucho. Dices, bueno, pues que tuve demasiada prisa. No es que la tarea no valiera, es que no es el momento. ¿Vale? Y la última estrategia sería la de redefinir. Una redefinición tiene como objetivo cambiar el ángulo de visión de un problema, ¿vale? Así, si la persona muestra frustración o culpa por no haber hecho la tarea, es decir, es que no lo conseguí, lo intenté, pero no me sale, tal y cual, podemos enmarcar este hecho dentro de un contexto diferente, ¿vale? Pues, por ejemplo, ostras, me parece hasta normal que no hayas conseguido hacer lo que te propusimos, porque cuando uno lleva tanto tiempo haciendo lo mismo, es normal que los cambios no se produzcan de un día para otro. ¿Te parece que vayamos un poco más despacio? Como veis, las tres estrategias se pueden usar de forma aislada o juntas, ¿vale? En una única intervención. Los objetivos principales de la estrategias estas son que la persona, uno, no se sienta mal por no haber cumplido con la tarea, y luego poder dejar margen de maniobra a ti para poder plantear nuevas prescripciones de otra forma, ¿vale? Que no sea, ah, no, pues te propongo otra, no, no la he hecho, ah, no, pues te propongo otra, ah, no, no la he hecho, sino, oye, decir, no, pues he corrido demasiado, ahora te voy a proponer una diferente. O a lo mejor esta no iba contigo, pues vamos a hacer algo distinto, ¿vale? Otros autores, hay autores que hablan de utilizar las provocaciones o señalar la falta de cumplimiento como parte de la dinámica general de la vida de las personas. Uf, nosotras no somos partidarias, yo no soy partidaria, bueno, y menos nunca en una segunda sesión. A lo mejor si tenemos confianza y ya tenemos más vínculo, igual sí. Pero uf, yo prefiero, si no sabes lo que estás haciendo, esto es muy es peligroso porque rompe, puedes hacer sentir muy mal a la persona y puede romper el vínculo, ¿vale? Entonces yo no lo haría, ¿vale? Yo no lo haría, no haría este tipo de señalamientos porque no creo que contribuyan a que la persona cambie demasiado, sino a que se sienta peor sobre sí misma. Vale, y para, bueno, y esto, quiero realmente, como conclusión, esto lo repetiré luego, pero si no he hecho la tarea, no, lo interesante no es quedarse a, pues no la he hecho, sino todo lo que lleva detrás, redefiniciones, connotación positiva, nuevas atribuciones, ¿vale? Lo importante es que la persona que acude a consulta mejore y consiga ver su problema desde otra perspectiva diferente. Otra situación de puede no haber hecho la tarea, que esto se me ha olvidado, es que puede que no la haya hecho y que pese a todo esté mejor, ¿vale? En estos casos, pues yo lo redefino como que no le ha hecho falta hacerla, ¿no? Porque ha habido una mejoría y entonces empezamos a hablar de las mejorías y tal, ¿vale? Y ya está. Y en la nueva, pues con la mejoría, pues la tarea propuesta ha dejado de tener sentido, aunque a lo mejor la tuvo, ¿vale? A lo mejor ayudó a que esa persona estuviera mejor, aunque no lo hubiera hecho. Y te pongo un ejemplo. Un ejemplo que me pasó hace un par de meses de una chica. Bueno, da igual la tarea, ¿vale? Ni el problema, da igual. Yo le propuse que hiciera algo, le pareció bien, y volvió y me dijo, mira, no lo hice, porque es que ya solo con tenerlo en la cabeza, que podía hacerlo, ya estaba, ya me había ayudado, ya me aliviaba, ¿no? De esa manera. Es decir, la hizo, pero no la hizo, la tuvo en la cabeza, ¿vale? Solo con pensar en ella ya tenía el efecto deseado, no necesitaba pasar a la acción. Y esto está bien, a mí me vale, a mí con que le... con que la persona esté mejor y que sepa por qué está mejor, ya está. Al final, eso le dije, pues que si tenerla en la cabeza dejaba de hacerle efecto, pues siempre podía ponerla en práctica, que iba a tener un efecto más potente, ¿no? Y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, si no cumplen con la tarea, pues sería eso, ver los errores que podemos haber cometido, sobre todo, y connotar positivamente, redefinir y cambiar, y autoinculparse, perdón. Vale, para mantener la relación terapéutica intacta y eso, mantener el margen de maniobra. Bueno, y ahora viene como lo fácil, entre comillas. ¿Qué hacer si ha cumplido con la prescripción, si ha hecho la tarea? Si la persona que acude a consulta nos cuenta que ha realizado la prescripción que le habíamos sugerido, oye, pues es importante analizar y pararse un poquito qué es lo que ha pasado, ¿vale? Preguntarle cómo le fue, qué cambios notó, si tuvo alguna dificultad, cómo se sintió antes y después, qué pasos dio exactamente. A ver, no hay que... depende de la tarea, ¿no? Habrá más sencillas y las habrá más complejas. Pero pararse un momento en qué está ocurriendo, ¿vale? Y ojo, que la tarea no tiene por qué ser intervención con esto. Aunque la tarea propuesta haya sido solo un autorregistro de evaluación, por ejemplo, hay que preguntar por esto también, porque la evaluación no es solo evaluación, también estamos interviniendo, aunque no seamos conscientes, ¿vale? Así que si, por ejemplo, le mandas un autorregistro de comida, o de emociones, o de lo que sea, te lo trae, le puedes preguntar, oye, ¿el hecho de hacer el autorregistro ha tenido algún efecto en ti? ¿Has notado algún cambio? También, si hay más de una persona en consulta, ¿vale? Se puede recurrir a lo que se llaman las preguntas circulares, estas de ¿cómo crees que se sintió tu pareja presente en la consulta cuando hiciste aquella tarea? ¿Qué crees que piensa tu hijo ahora mismo, ahora de sí mismo, etcétera, ¿no? Y eso, y también puedes preguntar cuestiones dirigidas con el objetivo de reestructurar el problema. ¿Cómo ves ahora el motivo por el cual te trajo aquí? ¿Ha cambiado algo con esta tarea? ¿O te bastaría con haber conseguido esto o necesitas algo más? Estoy en el supuesto de que hay mejorías, ¿vale? ¿Cuál crees que sería el siguiente paso? ¿Vale? Etcétera, etcétera, ¿sabes? Para continuar con el problema. Como veis, tan importante es la tarea como la reflexión posterior. Si hubo mejorías, a través de estas preguntas las conseguimos amplificar, ¿vale? Y fijar y hacerlas conscientes. Y entonces se puede barajar la posibilidad de sugerir nuevas tareas si quieren más cosas o simplemente seguir haciendo lo que ya está haciendo, ¿vale? Y entonces también es importante reforzarles que si la tarea suponía un esfuerzo, sobre todo, pues oye, decirles, jolín, que bravo por ellos, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si no hubo una mejoría, a pesar de que la hizo tal y como se la pedimos? ¿Qué pasa en estos casos? Yo hice la tarea, yo lo hice, pero yo sigo mal. Esto no me hizo nada de efecto, no he notado nada, yo sigo con el mismo problema, etc. Bueno, entonces, en este caso deberíamos tomarlo como una señal de que no vamos por buen camino, ¿vale? De que la tarea no es la adecuada y habría que cambiar el enfoque del problema. Entonces, en estos casos, una vez más, hay que pararse a preguntar al paciente por qué cree que él o ella, ¿vale? ¿Por qué cree que no ha funcionado? ¿Qué cree que necesitaría para estar mejor? No me gusta nada simplificar, ¿vale? Pero bueno, para que entendáis un poquito. Pues hay personas que prefieren hacer tareas que les digas, que les mandes deberes, que tareas para hacer en casa. Y otras, en cambio, que dicen, no, a mí lo que me viene bien es reflexionar aquí en consulta, observar, pensar, analizar. A veces esto te lo dicen directamente, o a veces tienes que averiguarlo tú. Ya a veces lo... ¿Sabes? Si han ido a otros psicólogos, es muy útil preguntar qué es lo que les ha ayudado a otros psicólogos, qué es lo que les ha ayudado de otros psicólogos o qué no les ha ayudado, ¿no? Si ha habido psicólogos, no, pues este no me ayudó porque hablábamos en sesión y luego no me decía nada, qué hacer, no me daba ninguna pauta. Ostras, pues yo aquí ya tienes una pista estupenda de que lo que quiere esta persona es una pauta, algo para casa. O al revés, me decía, es que nos mandaban un montón de tareas y es que al final no las hacíamos y esto nos agobiaba. Entonces, ojo, pues a lo mejor tareas que sean simples, pequeñas o ninguna. Vale, entonces con estas preguntas, a veces, te da muchísima información sobre qué es lo que te puede, por dónde puedes tirar, ¿no? Con esto te digo que si ves que les has mandado algo para hacer y lo ha hecho, pero no ha dado resultado, ¿vale? Igual puedes preguntarle si necesita primero observar mejor la situación o al contrario, ¿vale? Si le has pedido algo observación, igual dices, no, igual lo que necesitas tú es hacer algo distinto, ¿quieres alguna pauta? Te dicen que sí, que no, ¿vale? Claro, igual si les mando una tarea de observación, igual lo que necesitas es hacer algo distinto, ¿no? No tanto observar. Ya digo, no es tan sencillo como dividir así a la gente en dos grupos, ¿no? Porque no siempre es así. Pero para que me entiendas, la idea que quiero transmitir es que si ha hecho la tarea y no ha funcionado nada de nada, ¿vale? Ojo, nada de nada, ni un poquito, porque a veces sí que dicen, no, no ha funcionado, pero luego resulta que sí que hay mejorías, ¿vale? Pero si no ha funcionado nada de nada, lo mejor pues es volver a evaluar para cambiar de estrategia. Bueno, tengo la sensación de que este audio me ha quedado un poquito denso, ¿vale? Si me decís qué tal, yo me adapto, ¿vale? Si me decís, oye, no me metas tanta teoría, los más cortos o lo que sea, no metas tantos ejemplos o mete más ejemplos, ¿vale? Porque esto lo voy haciendo así un poco por el feedback que me vais dando, por las preguntas que me vais haciendo, ¿vale? Lo voy haciendo así. Y nada, si tenéis dudas sobre esto que he contado, sin problema, en la página de soporte o cualquier otra cosa, también me podéis escribir allí. Vale, en agosto no tengo muy claro de qué voy a hablar, pero casi seguro de que hablaré sobre tareas específicas. Vale, voy a contar algunas de las tareas que más utilizamos nosotras en consulta y explicar para qué son, para qué sirven, en qué casos las utilizamos, en qué casos no. Vale. por si os da ideas, ¿vale? Para ir poniendo, por si os da, para que tengáis ideas de qué hacer, ¿no? En ciertos casos. Vale. Venga, pues pasad un buen día. Chao, chao.